La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más. Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en mi cruz.
Buscando al norte.
Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía un jueves más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad, Radio Veritas en Chinandega y Radio Romance en Jinotepe. Les saluda Maritza Vanegas Pavón y también por aquí en cabina me acompaña Augusto Jarquín e Iris Villagra. Iris es la responsable del área psicosocial del SJM en Chinandega y nos va a estar compartiendo un tema súper importante para el autocuido en tiempos de crisis. Pero antes de eso, también queremos invitarles a escuchar una canción que nos introduce el tema y recordarles nuestro número en cabina, el 2278-4743, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Nos acompaña en controles el día de hoy don Oscar y les vamos a dejar con este tema que nos invita a compartir lo que sentimos, a reconocer que las demás personas pueden ayudarnos a buscar soluciones a nuestros problemas, a nuestras situaciones adversas y también a no callar ni retener nuestras emociones. Les dejamos con Jarabe de Palo, quien canta, grita.
Que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues, grita. Alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues, grita. Escucho, grito.
al Servicio Jesuita de Migrantes Nicaragua. Somos una obra de la Compañía de Jesús integrada a la Red Jesuita con Migrantes.
Que promovemos y defendemos los derechos de las personas migrantes y sus familiares, con enfoque inclusivo y en alianza con otros actores.
A través del acompañamiento sociopastoral y legal, la generación de conocimiento, la promoción de la organización de migrantes y sus familiares, la sensibilización de la sociedad y la incidencia en políticas migratorias.
En Managua estamos ubicados en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Puedes llamarnos al teléfono 2278-3923, extensión 1039 y 1181.
Y en Chinandega nos encontrás del Palí, 4 cuadras al sur. Llámanos al 2341-7215.
En Facebook dale me gusta a nuestro fanpage, Servicio Jesuita a Migrantes Nicaragua. Y seguinos en Twitter como SJM Nicaragua.
Recordá, en este mundo nadie es ilegal.
La mochila viajera.
Aprendí otro idioma. Comencé otra.
Gracias por estar en sintonía de su programa La Mochila Viajera. Hoy vamos a estar conversando con Iris Villagra del área psicosocial del SJM del departamento de Chinandega, quien nos va a estar compartiendo sobre el autocuido en estos tiempos de crisis. Una alternativa de sanación, ya sea individual, familiar, colectiva, que nos permita sobrellevar las situaciones inmediatas que nos aquejan. Muy buenos días, Augusto, gracias por acompañarnos. Buenos días, Iris, gracias por estar aquí y venir a visitarnos a Managua.
Un gusto estar con ustedes nuevamente en La Mochila Viajera. Saludamos a Iris y gracias por venir a intercambiar con nosotros las experiencias y el trabajo que se está realizando allá en Chinandega, porque no solamente tenemos incidencia en Managua y hoy va a quedar claro que también allá trabajan más activamente que nunca. Entonces vamos a preguntarle a Iris, ¿qué es el área psicosocial del Servicio Jesuita Migrantes allá en Chinandega?
Sí, el área psicosocial como Servicio Jesuita Migrante, ¿verdad? Está incluida dentro del área sociopastoral. ¿Verdad? Y el área psicosocial, tanto en Managua, Chinandega, se trabaja desde, desde un enfoque de acompañamiento donde lo que tratamos es de que las personas se vean como un todo, de que todo lo que ellos les acontece a ellos en su vida tiene que ver, todo lo que ellos viven internamente tiene que ver con todo lo que les acontece, tanto en el entorno comunitario, el entorno familiar, como la dinámica interna de la persona. Es decir, que las reacciones emocionales, la mirada, la forma en que ellos miran, digamos, su situación y las reacciones emocionales son acontecimientos normales ante eventos estresantes que están viviendo. Entonces, el área psicosocial trata de abordar a través de distintas actividades, distintas acciones, mejor dicho, estratégicas, trata de que la persona como tal o el grupo comunitario familiar se vea como un todo, no como una dimensión única o un ser único, nada más en cuanto a los acontecimientos que vive.
Iri, ¿y qué acciones, actividades realizan para que esa persona se reconozca como un todo?
Sí, principalmente desde el área psicosocial trabajamos lo que son, principalmente, la base principal es el yo de la persona y trabajar las emociones, trabajar a nivel emocional, a nivel psicológico, a través de, grupos donde se dan charlas psicosociales con contenido emocional relacionado a la migración. Ahí esas actividades pueden ir toda persona que esté interesada en ver la migración desde el enfoque psicosocial. Hacemos también grupos de ayuda mutua, que son para, comúnmente han sido madres de familiares de migrantes desaparecidos o que no están o que están en conexión, pero que las señoras comparten la vida, son personas que han tenido, están al cuidado de 2, 3, 4, 5 nietos y están al cuidado de esos nietos y esas nietas, ¿verdad? Pero que muchas veces por el trajín diario y la doble responsabilidad que les toca ahora es a primero ser madre y ahora ser abuela madre, entonces ellas no comparten la vida en su círculo familiar. Entonces en los espacios de ayuda mutua ellas tienen la oportunidad de compartirlo. Luego tenemos otros grupos según la vulnerabilidad de cada grupo, ¿verdad? Por ejemplo, el de familiar de migrante que está en proceso de duelo por fallecimiento. Entonces, El familiar de migrante en proceso de duelo por fallecimiento son aquellas personas que han tenido una o dos pérdidas en un determinado lapso de tiempo y que van a estos espacios terapéuticos para, digamos, sanar, para hacer proceso de sanación y recolocar al familiar desde otra mirada, no desde solo el dolor, desde el dolor, sino que desde la mirada también del agradecimiento. Tenemos también los grupos de con migrantes en condiciones de refugio que vienen de otros lugares y que este grupo de personas son no nacionales, ¿verdad? Y vienen por situaciones conflictivas en sus países y se atiende desde el enfoque también psicosocial y se trabaja temas relacionados a las situaciones que ellos han vivido y cómo resolver sus trabas, sus traumas en cuanto a los conflictos que vivieron en sus otros países. Hay un grupo de niños, niñas, adolescentes que se trabaja para, digamos, fortalecer sus habilidades psicosociales y que ellos como niños, niñas, migrantes vayan hablando y poder conversar sobre este tema de cómo les afecta la migración a nivel emocional, cómo interfieren en sus relaciones cotidianas y cómo ellos van sobrellevando esta situación tras la partida de ese familiar a otro país. Entonces, de forma general, ahí tenemos las acciones que nosotros realizamos y, perdón, se me estaba escapando, ¿verdad? A gusto, así es. Se me estaba escapando también, hacemos, ¿sabes qué? Hay personas que tienen, digamos, necesidades puntuales de acompañamiento psicológico individualizado. Mira, esto es como una pirámide. Fíjate que es el nivel comunitario, ¿verdad? En el nivel comunitario trabaja todo el contenido emocional, todo el contenido del entorno comunitario y todo. Luego baja a otro nivel, ¿verdad? Donde la persona es capaz de insertarse en la comunidad y aportar, porque está recibiendo, se está dando cuenta de cómo hace aquella persona para sobrellevar las adversidades. Y en un último instante es como una emergencia, la atención psicológica individualizada, pero como una estrategia para aquellas personas puntuales, que no son todas, ¿verdad?, que tienen una situación que se le está haciendo difícil por resolver, ya sea por la dinámica familiar de ella, por la dinámica interna de su personalidad y por sus recursos personales. Entonces, se da acompañamiento psicológico individualizado a personas que lo requieren, pero que siempre y cuando se vea que, o sea, que ella lo solicite, pues nosotros abocamos a que la persona solicite el acompañamiento y el servicio, no nosotros ir y decir aquí estoy, pues aquí te vamos a dar atención emocional, pues no se trata de eso, ¿no?
Acercándonos un poco ya al tema, Iris, que queremos compartir hoy con la audiencia, todo eso lleva a cargas emocionales. Entonces, sí. ¿De qué manera o a qué llamamos más bien autocuido?
Sí, mira, el autocuido de forma general son las prácticas que la práctica que cada persona va haciendo para cuidar su salud, para cuidar su estado físico, sus estados emocionales, las relaciones. Entonces, son una serie de actividades prácticas que la persona decide hacer para estar bien. Bien consigo misma en todo el sentido de la palabra del bienestar y de la salud, no solo física, sino también de las emociones y de las relaciones. Es una decisión personal. Y la decisión personal de esas prácticas va en dependencia de mi condición y de lo que yo requiero. Porque la práctica de autocuidado no puede ser la misma que la otra persona, ¿verdad? No podemos generalizarla, sino que cada quien va planteándose prácticas de autocuido según su necesidad, según su personalidad y todo su entorno.
Iris, hablando sobre esto de que cada persona debe de hacer sus prácticas de manera individual y son muy diferentes, muchas veces las que vos haces no son las mismas que yo hago para autocuidarme. Entonces te consulto, ¿de qué manera el SJM en Chinandega está aportando o está creando conciencia, motivando a las personas para que pongan en práctica, valga la redundancia, o estén utilizando estas prácticas de autocuido?
Mira, nosotros hacemos ciertas sesiones, charlas y sesiones, le diríamos, porque talleres son más extensos. Hemos realizado ciertas sesiones y talleres según el grupo, ¿verdad? Según la característica del grupo, y en esas sesiones hemos abordado distintos aspectos de cómo cuidarnos, ¿verdad? Entonces, a través de sesiones, a través de charlas y en el acompañamiento psicológico individualizado, siempre y cuando vaya bajo esa línea el acompañamiento psicológico que es necesario, ¿verdad? Entonces, hay prácticas generales, o sea, que lo puede hacer toda persona, por ejemplo, como el dormir, que requiere toda persona, por ejemplo, dormir bien, comer sanamente, ¿verdad? Pero hay prácticas muy particulares. Entonces, eso el SJM atiende según la necesidad, según el grupo, ¿verdad? Y lo hacemos a través de charlas, hablando aquí en la radio también un poco, ¿verdad? Para concientizar a la familia, a las que nos llegamos también. Y a través, digamos, del contacto con la persona, vamos y le decimos, o sea, siempre y cuando el tema lo amerite, damos un tema concreto, por ejemplo, autocuido y estrés hemos dado, qué es el estrés, por qué nos estresamos tanto, cuáles son los factores que detonan un estrés, qué podemos hacer ante el estrés, que ahí viene toda la lógica del autocuido, ¿verdad? Y cómo autocuidarnos y cómo nosotros podemos hacer una lista de requerimientos para mi propio autocuido, yo como persona y también como familia.
Iris, y hablando sobre todo esto del autocuido, del estrés, de estas sesiones psicosociales que ustedes realizan en el departamento de Chinandega, también hay un tema o unas palabritas que resuenan mucho cuando hablamos desde la psicología, y es que, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos?
Bien, los primeros
va muy ligado a este tema, ¿no?
Sí. Los primeros auxilios psicológicos está muy ligado a este tema. No es linda, ¿verdad? Porque es el ser como tal, la persona como tal, que está en juego. Entonces, los primeros auxilios psicológicos tienen que ver con una atención inmediata ante una situación de crisis, un evento que es crítico, pues. Es decir, la crisis no te avisa que voy, ¿verdad? La crisis te da de repente. Por ejemplo, cuando una persona de repente tiene un fallecimiento, una persona que le fallece, ¿qué hace uno? Vos no estás esperando eso, en algunos de los casos, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, la persona entra en una crisis por la pérdida de ese familiar. Entonces, los primeros auxilios psicológicos lo que hace es acompaña en momentos de crisis a la persona que la está viviendo. ¿Para qué? La persona no se vaya, digamos, al camino del peligro, que comúnmente es que se aísla, que no quiere saber nada del mundo, y entra en esa posición y le cuesta salir, sino que nos acompañamos para que esa persona en medio de la crisis encuentre sus recursos y reconozca y vaya identificando ella por sí misma cómo ir saliendo de esa situación a través de prácticas de autocuido, a través de conectarte con las otras personas, a través de buscar cómo conectarte con vos mismo aún en medio del dolor. Entonces, los primeros auxilios psicológicos lo que hacemos es eso, acompañamos, intervenimos en medio de una situación emergente, y que muchas veces, quiero dejar claro, Marixa y compañía, ¿verdad?, que muchas veces los primeros auxilios psicológicos requieren de una sensibilidad, de una escucha, de una empatía. Porque fíjate, con solo que vos has escuchado, sentís que te has liberado parte de la situación que estás viviendo. Que no es todo, pero sí requiere de un sentimiento de empatía y de una conexión con la persona. Lo cual, una persona que está equilibrada, estable emocionalmente, lo puede hacer. Es decir, que vos lo puedes hacer a gusto. No necesariamente, solo se requiere de esa empatía y de esa escucha. 5, 10, 20 minutos que escucha, el tiempo que la persona lo requiera, y ya está. Ahí estás dando los primeros auxilios psicológicos. O sea, no necesitas, y esa es la diferencia de una psicoterapia. No necesitas un experto en la materia para que vos puedas recibir primer auxilio psicológico. Si necesitas de una persona empática, que te escuche y que tenga un poco de sensibilidad a tu situación y no cuestione, que escuche más que lo que puede cuestionar.
Gracias, Iris, por compartir esto. No ha terminado nuestra entrevista, nos vamos a ir a una pequeña pausa y los vamos a dejar con este musical que describe la valentía y la fuerza con que las personas migrantes desde su travesía construyen muros, puentes y sobre todo eliminan las barreras que nos dividen y nos alejan de esta realidad. Nos vamos con esto que es Migrante.
Como un emblema, abrí la puerta a Chacamima, buscando un sueño como destino. Ay, 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 lloro y me canto, pero el hambre me llena de fe. Somos los que ríen, somos los que lloran y se levantan. Corazón, un día llegue a casa. Somos los que ríen, somos los que lloran y se levantan toda la mañana. Somos los que tiran pa'lante, somos los que no se conforman, somos soñadores.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
Mi mamá se fue a Costa Rica hace 14 años, jamás volvió. No sabemos si está viva. Ya no me acuerdo cómo era ella. Mi abuela me crió, ella me cuidó.
Mi papá se fue a El Salvador a trabajar. Luego mi hermana creció y decidió irse también. Estuvo presa 8 años. Mi mamá nos dejó cuando yo tenía 2 años. Ni me acuerdo de ella. A mí me crió mi abuela, ella me cuidó.
Mi mamá se fue a Costa Rica hace 13 años. Solo nos llamó una vez y jamás volvió a dar señales de vida. A mí me crió mi abuela, ella me cuidó.
Mi abuela me enseñó a gatear.
Chinandega es el departamento con mayor índice de madres migrantes en Nicaragua. Cuando migran, sus hijos quedan al cuidado de las abuelas, aumentando los riesgos, afectando la calidad de vida y salud emocional de niños, niñas y adolescentes.
Los hijos no entienden tus razones, solo sentirán tu ausencia.
Me dicen clandestino por no llevar papel.
Si has migrado o estás pensando hacerlo y necesitas información, acércate a las oficinas del Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua. Estamos en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja.
Y en Chinandega, del Palí 4 al Sur, o bien llámanos al 2278-3923, extensión 1039 y 1181. También podés escribirnos al WhatsApp 8739-4174.
Desde los 15 años soy el extranjero, no soy de aquí ni soy de allá.
La mochila viajera.
Llegué a la tierra prometida.
Nuestro programa La Mochila Viajera y estamos abordando el tema autocuido en medio de crisis. Y nos acompaña Iris Yoconda, del área psicosocial del SJM en Chinandega. Para continuar con el tema, quisiéramos consultarle a partir de la realidad de esta parte de la población, los adultos mayores y las personas con ciertas discapacidades, ¿de qué manera podemos promover este autocuido en ellos? ¿Cómo podemos ayudarles emocionalmente?
Sí, las personas de la tercera edad están en una situación bastante vulnerable, porque emocionalmente, físicamente, hay ciertas situaciones de salud que van afectando, porque corporalmente nuestro cuerpo, estamos desgastados, pues llevamos una edad donde vamos para abajo, pues ya no funciona igual el motor, ¿verdad? Entonces, a nivel de las relaciones también son personas que requieren de mayor atención y requieren también demandan mucha la atención de la familia, ¿ve? Y entonces, desde el punto de vista de las relaciones familiares y todo, es importante que esa persona se siente escuchada, ¿ve? Porque ellos tienen una necesidad inminente de hablar, ellos viven mucho, su memoria vive mucho desde el pasado, más que del presente o del futuro, ¿ve? Entonces, uno de los elementos básicos como familia es que ellos puedan ser escuchados, que ellos puedan ser, comprendidos en sus necesidades, porque muchas veces no logran, el círculo familiar no logra, identificar que lo que está viendo aquella persona es una frustración por situaciones que está viviendo a nivel de salud. Entonces, estar atento a sus necesidades y sobre todas las cosas tener presente de que esa persona tiene que estar a nivel físico, del cuidado físico, tiene que estar en constante chequeo con el médico, el asunto de que cuide su ritmo de medicamentos también es importante para esa persona, el estilo de comida, el tipo de comida que está consumiendo la persona, el espacio físico donde la persona se circula también según las condiciones que esa persona va teniendo y las condiciones de salud que va teniendo son básicos, así como aspectos generales para el autocuidado con personas en tercera edad, porque digamos que ya requieren de más atención, la atención como de un niño, pues también, ¿verdad? Que no se les deje solo, es básico. No se puede dar mucho tiempo solo a una persona de tercera edad, más si tiene unas condiciones muy vulnerables, ¿verdad? Y pues más que todo, de manera general, podría ser eso.
Iris, ¿qué consecuencias o cambios de comportamientos puede sufrir la niñez y adolescencia nicaragüense en estos tiempos de crisis que vive nuestro país?
Hiciste una pregunta clave, chavalo, en cuanto al entorno que estamos viviendo, ¿verdad? Es una pregunta muy... toca un punto fundamental. Los niños tienden a ser agresivos o tienden a retraerse, es decir, a aislarse, a meterse en sí mismo, ¿verdad? Eso aislarse de su entorno. O sea, los comportamientos de los niños van a variar según el entorno familiar, la dinámica emocional del niño y los factores que influencian para que la conducta del niño se desarrolle de esa manera. Es decir, son dos posiciones que podemos esperar. El niño que puede tender a ser agresivo o el niño que puede tender a retraerse. Si el entorno o no tiene quien le ayude a mediar en sus patrones de conducta, puede ser esas dos tendencias. Y si tiene quien le ayude a mediar sus patrones de verse a nivel conductual, la persona, el niño puede ser, digamos, un poco más, más a regular su conducta dentro del parámetro de lo que se espera socialmente, ¿verdad? Por ejemplo, niños que juegan con pistola, niños que juegan y en sus juegos cuando están jugando, verbalizan lo que están viviendo en el entorno comunitario. ¿Me explico, verdad? Entonces, ese patrón de comportamiento lo llevan en la relación con los otros niños y con las otras niñas. Si el adulto no tiene cuidado y la adulta no tiene cuidado de lo que está sucediendo con el niño, entonces este niño va a perder, pues prácticamente se va a perder en sí mismo, y el adulto lo va a tomar como conductas de malcriadencia, conductas de que mira que este chaval lo está haciendo malcriado, y no es así. Simple y sencillo, el niño está respondiendo al estímulo. Puede ser que el niño tenga, sueños de terrores nocturnos, puede ser que el niño tenga, en algún momento un llanto frecuente, o sea, se despierte llorando por las noches, o tenga miedo a salir a las calles, puede ser, ¿verdad? Porque eso no es una camisa de fuerza que todos los niños van a reaccionar de esa manera, sino que eso va según el, como decía, el entorno. Puede ser que también el niño o la niña, al ver a un agente de policial, ¿verdad? En un entorno de contextos de crisis, ¿verdad? Puede ser que le dé miedo, porque ya han habido niños que tienen temor y ven cómo se meten a sus casas porque dicen, mamá, mira aquí, yo ya lo he escuchado, mira, ahí va el policía, me puede hacer algo, ¿verdad? Entonces, puede ser que tome esos patrones de conductas también.
Y ante esta realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué práctica utilizar dentro de la familia, de la escuela?
Sí, mira, a nivel, de práctica de autocuido, es básico que el adulto, la persona que esté tutoreando a los niños y a las niñas, tengan, presente en principio el entorno en que estamos viviendo. Lo consideren siempre el tiempo en que estamos viviendo como sociedad nicaragüense. Segundo, permitirle al niño ser escuchado. Yo siempre voy a apelar a la escucha. Permitirle al niño y a la niña ser escuchada y escuchado, eso le va a dar posibilidad a la persona que está tutoreándolo de comprender la realidad interna de él. Permitirle también los espacios de recreación es básico. No puedes quitarle. O sea, ¿quieres tener un niño, más o menos estable en tiempos de crisis? Déjalo jugar. Reíte con él. Jugar con él, dejarlo reírte, metete en el rol del niño en espacios libres. Y eso te va a permitir hasta incluso a vos como adulto poderte liberar también de esa carga que tenemos en el entorno que estamos viviendo a nivel de hablando de la crisis de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, es básico también que el adulto se meta en el, se enrolle ahí con el niño, que juegue. Es básico también que estemos pendientes del ritmo del sueño, del ritmo de alimentación del niño y de la niña. Es básico también que estemos pendientes de los programas de televisión o de los programas que estemos viendo que no sean tan agresivos, que no sean agresivos. No deberían de ser agresivos los programas de televisión para los niños, ¿verdad? Y es básico que se cuide mucho el lenguaje y el lenguaje que se habla dentro de la familia y las pláticas en torno a la situación o a la crisis que estamos viviendo como nicaragüenses, ¿verdad? Porque eso los niños muchas veces no lo entienden, no reflexionan bien, pero sí lo sienten. O sea, no pueden nombrar lo que están viviendo y comprenderse a sí mismos, pero sí lo viven y lo expresan a través de sus patrones de conducta y a través de sus relaciones con los otros niños y las otras niñas.
Iri, ha sido muchísima información valiosísima para la niñez, para las personas adultas mayores, pero yo sí quiero que no olvidemos a las personas migrantes y también a las personas que tienen en mira irse del país. Entonces te consulto, para las personas que ya no están en el país y que seguramente están escuchando nuestro programa, ¿qué recomendaciones, qué estrategias, qué prácticas recomendás para que puedan autocuidarse y también que sea un cuidado colectivo, que sea un cuidado de familia, si es que han migrado de manera familiar o se han migrado con sus amistades? Esa es una. Y también para las personas que están pensando migrar, ¿qué estrategia o qué prácticas pueden ellas poner en práctica durante el tránsito o bien también ya en el país de destino?
Sí, para las personas que están en otros países, prácticamente, vos sabés que los estilos de vida de las personas que de otros países son diferentes a los nuestros, ¿verdad? Y vamos con una serie de hábitos, de estilo de vida que nos afecta, pues. Por ejemplo, de Nicaragua a España, los usos horarios son muy distantes. Y el ritmo del sueño, básico. El ritmo del sueño cuesta entender, primero entenderse y estar preparado, porque muchos se van y no piensan en esa idea de que cambiar de un lugar a otro geográficamente cambia no solo la cultura, sino que el clima cambia, nuestro cuerpo tiene que responder a esas condiciones climáticas donde estamos viviendo. Entonces, tener presente que las condiciones climáticas donde yo voy a ir van a regular, van a alterar mi funcionamiento fisiológico, corporal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a un lugar caliente para un lugar bien helado, yo tengo que tener presente que tengo que tener, por ejemplo, según el lugar donde esté y donde vaya, llevar ropa adecuada para el lugar, tener, digamos, establecer mis ritmos de sueño, aunque cueste, ¿verdad? Consumir alimentos, tratar de consumir alimentos según mi condición de salud, es básico. Mantener contacto con las relaciones cercanas, ya sea con la persona que me conectó a ese trabajo donde estoy o con el grupo de personas que yo me fui, para no sentir tanta la ausencia y la añoranza del país, de forma general, ¿verdad? Lo estoy diciendo. Y fundamentalmente dejarse espacio para estar consigo misma, para pensar, o sea, tratar de trabajar sus pensamientos positivos y centrarse, digamos, en su estado de bienestar emocional, para que esto no le afecte fuertemente, pues, a como pudiera afectarle a otras personas.
Muy bien, Iris, y ahora también quiero que regresemos un poco a la situación actual y de quienes estamos aún en el país y que estamos viviendo día a día con esta crisis. Si estamos en la calle, vamos caminando, vamos en el autobús o estamos en algún centro comercial o en algún otro lugar, ¿qué ejercicios rápidos podemos realizar para controlar esas emociones que llegan a, como vos decís y a como dice la misma palabra, así, ante la crisis?
De forma
de que se presentan así, de manera rápida, emergente, y que uno no las está esperando.
Fíjate que es básico buscar un lugar seguro. O sea, si estás en la calle y sentís que hay una situación, mira, el cuerpo te avisa. El cuerpo te avisa cuando estás ante un peligro. Tu sistema límbico, todo tu sistema neurológico está preparado para responder a eso. Entonces, lo primero que tenés que hacer, observar mucho el entorno en donde vos estás. Una vez que observé el entorno donde vos estás, buscar en medio de todo ese entorno, eso es rápido, porque el cerebro, causa-efecto es rapidísimo. Entonces, presente, ¿dónde estoy y qué lugar cuál es el lugar que más seguridad me da? Entre tanta inseguridad que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué lugar me da más seguridad? Buscar ese lugar y tratar de mantener una respiración consciente. ¿Qué es la respiración consciente? Básico, fíjate. La respiración consciente es solo respirar y decir, estoy aquí. Tocar una parte de tu cuerpo que te haga sentir bien. No es cambiar el ritmo de tu respiración. No es eso. Es decir, respirar, saber, darte cuenta cómo estás respirando y inmediatamente tocar una parte de tu cuerpo que te haga sentir viva. Eso te va a calmar rápidamente. Calma y es efectivo. ¿Qué parte de mi cuerpo me hace sentir viva? ¿Ves? Hay varios ejercicios, pero esto es como lo más rápido y básico. Buscar cómo no estar solo. Aunque estés en un lugar, entre medio de las circunstancias emergentes, en un lugar de seguridad, tratar de buscar no estar solo, pero cuidado con la persona que vayas a estar, porque eso es crítico. O sea, es como un poco es conflictivo, ¿no? O sea, yo trato de estar acuerpada con personas que más o menos he visto en las calles y que me dan, porque de repente nos quedamos en la calle, hay personas que vas conociendo, ¿no? O sea, aunque sea de mirada, de pasada, pero también que esa persona me dé seguridad, porque si esa persona con la que yo busco no me da seguridad, mejor no me quito de ese lado, ¿no? Y tener atento también tu número de teléfono. O sea, no perder tu número de teléfono, andar presente en números de teléfonos en tu memoria, en tu mente, números de teléfonos clave e importantes que te dan, que te pueden, a los que vos puedes mandar un SOS. ¿Ves? A la hora de cualquier situación de intervención, vos tirás pues para esos números y llamás a esos números. Y lo otro es también, fíjate que como una estrategia es que en tu teléfono, en la parte, ¿cómo se llama? En el escritorio de tu teléfono, tengas la aplicación de grabador, porque de repente se te en el nervio y todo se te traba la
vida. Claro, como un acceso directo.
Como si el grabador de voz como un acceso directo y de solo decir, estoy en tal parte, por favor, y para que eso te quede y ver si lo mandas pues a la persona que con la que tu número de teléfono SOS. Pues.
Así es, Iri, súper valiosa esta información, acciones súper rápidas que podemos hacer en momentos de emergencia, en momentos claves. Nosotros nos tenemos que ir a nuestra última pausa musical porque el tiempo se nos está agotando y les vamos a dejar con esta canción que nos cuenta también lo que implica ser parte de una sociedad en donde las personas desaparecidas, secuestradas, exiliadas, retenidas, o sea, sí nos demuestran que existen y en donde también muchas veces olvidamos de nuestra responsabilidad social que tenemos con el entorno, las acciones que debemos de hacer que pueden ir contribuyendo también a cambiar la realidad y además podemos identificar lo que significa una pérdida inesperada de un ser y lo que puede significar hacer un duelo, ya que en nuestro último bloque vamos a hablar sobre este tema. Les dejamos con Sargento García, quien nos canta Los Desaparecidos.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió esta noche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la muela. Salió del trabajo pa' la escuela. Llevaba puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN, ni en el hospital. ¿A dónde van los desaparecidos?
Busca en el agua y en los matorrales.
¿Y por qué es que se desaparecen?
porque no todos somos iguales.
Y cuando vuelve desaparecido,
cada vez que lo trae el pensamiento,
¿cómo se le habla desaparecido?
Con la emoción apretando por dentro. Es nada más conmigo. Y fue a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Te guardé.
¿A dónde van los desaparecidos?
Busca en el agua y en los matorrales.
Porque es que se desaparece,
porque no todos somos iguales.
Y cuando vuelve desaparecido,
cada vez que le trae el pensamiento,
¿cómo se le habla al desaparecido?
Con la emoción apretando por dentro.
Apretando por dentro.
vio. Busqué a mi hijo y nadie lo vio. Y dicen todos que desapareció. Busqué a mi hijo y nadie lo vio. Y dicen todos que desapareció. Busqué a mi hijo y nadie lo vio.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
La Mochila Viajera.
Otra vida.
Llegamos al final de su programa La Mochila Viajera. El día de hoy conversando con Iris Gioconda Villagra del SJM de Chinandega y quien es la responsable del área sociopastoral. El día de hoy nos ha contado muchísimo sobre el autocuido, nos ha dado práctica, ejercicio, también principalmente para la niñez que está a nuestro alrededor y las personas adultas mayores que en estos tiempos tienden a ser mucho más vulnerables que nosotros como jóvenes o personas adultas. Iris, como ya estamos al final y nos queda mucho, muy poquito tiempo, ¿qué recomendaciones brindas a la población en general para que pueda controlar sus emociones o también estas situaciones dolorosas que se nos presentan? Estamos hablando de algo mucho más profundo, ¿verdad? Alguna pérdida o más bien también si tenemos alguna persona detenida, alguna persona desaparecida. ¿Qué podemos hacer ante estas circunstancias?
Sí, hablándolo desde la ausencia, ¿verdad? Más que del fallecido, porque creo que eso es importante, contextualizar cómo estamos nosotros como sociedad. Y hablando desde las ausencias forzadas, y podría ser principalmente que la familia no esté dividida, ¿verdad? La división en una familia. En este contexto y por las situaciones que estamos viviendo es letal, porque estamos dándole poder al poder. Entonces, ¿qué significa? Que la familia esté unida, que en medio, independientemente de las posiciones que cada quien vaya teniendo, entendernos que son nuestra humanidad y apoyar, estar de cara a apoyar a la persona que está en la situación de ausencia o que está detenida, ¿verdad? Entonces, de manera general es básico, creo que la humanidad es primero ante cualquier posición política que tengamos nosotros o partidaria, ¿verdad? Y también es importante y elemental escucharse, hablar de la situación, permitirse sentir, permitirse dar afecto, abrazarse, decir aquí estamos. Estamos como familia. Es importante también permitirse tener espacios recreativos, aunque, porque, o sea, decir, la situación me agobia, me está doliendo tanto, entonces salir fuera y poder tener un espacio que no me lleve a centrar toda la vida y las energías en esta situación, porque necesitamos recargar las energías como el celular, ¿verdad? Recargar la batería, recargar las energías para poder estar centrado en poder aportar a la persona que está ausente de forma, digamos, detenida, pues prácticamente. Y otra cosa básica es, digamos, cuidarse como familia, cuidarse Ellos, mientras estén, cuidarnos todos, ¿verdad? Físicamente, con nuestros hábitos de comida, nuestros hábitos de sueño, físicamente con nuestra, estar atento a nuestra condición de salud también, cómo está reaccionando nuestro cuerpo, en nuestras relaciones también con la otra persona, cómo estamos, si tenemos relaciones, hay personas que te chupan y te consumen la vida, ¿verdad? Entonces, tratar de no, de quitar a esas personas o de conectarte lo menos que puedas y tratar de también de hablar de soluciones, más que del problema que está centrado, de soluciones, porque si vos hablas de la rabia que estás sintiendo, si hablas del sentimiento de tristeza, de preocupación, de ansiedad, de hablar de todo lo que estás viviendo emocionalmente, pero también tratar de ver qué soluciones podemos encontrar en medio de esta situación emergente, en medio de que nuestro familiar no está, ¿verdad? Y podemos ir otras acciones más, pero bueno.
Así es, podemos seguir conversando. Este tema es súper amplio y yo también quiero decirle a la audiencia que no olvide buscar ayuda profesional, Iri. Es tan importante. A veces gastamos tanto dinero comprando cosas básicas que a veces no nos hacen falta y no ponemos como primera opción una de las cosas que es muy importante para sobrevivir día a día, y es nuestra salud emocional. Y si buscamos una persona profesional, podemos ir saliendo adelante de las diferentes situaciones adversas que nos suceden, y que ninguna persona es ajena a eso, y que el hecho de que yo busque una psicóloga, una persona que me ayude a salir de estas situaciones, no significa que esté loca. Así porque es lo que dicen, para que un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra, ¿acaso estoy loca?
Pero
no necesariamente.
De eso se trata el enfoque psicosocial, decir que ante las situaciones que vos estás viviendo, toda la situación que estás viviendo es normal, es tan normal. Y aquí no se trata de trastornos mentales ni de trastornos de personalidad, se trata de, simple y sencillo, vivo una situación crítica en mi vida que necesito ser acompañada.
Exactamente. Muchísimas gracias, Iris, por habernos acompañado el día de hoy en este programa, que para nosotros es súper importante decirle a la audiencia, acompañarle, brindarle esta información. Ya en nuestras redes sociales también vamos a estar publicando muchas de estas cosas que nos mencionaste el día de hoy. Tenemos que ponernos las pilas, Augusto, en eso. Gracias, Augusto, por estarnos acompañando también en la mochila viajera, por hacer esas preguntas súper claves para Iris, que nos ayudan también a conocer del tema. A don Oscar Icaza, que estuvo en control el día de hoy en Radio Universidad, también por allá en Chinandega, a Evelyn, quien nos ha acompañado desde Radio Veritas, y a ustedes, estimados oyentes, por siempre están en sintonía de La Mochila Viajera, todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, a través de los 102.3 de Radio Universidad, 105.3 de Radio Romance en Jinotepe y 102.5 de Radio Veritas en Chinandega. A gusto. Le decimos adiós a nuestra audiencia y nos escuchamos
la próxima semana.
Así es, de 10 a 11 de la mañana.
Mi primera novia y mi identidad.
¡Oye! Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisnero.
De Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.